la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un autor que dice, yo no lo he comprobado, pero dice que la palabra que más repite Jesús en los evangelios es la palabra Padre. Pues tiene mucho sentido, porque Él vino a mostrarnos al Padre. Él vino a glorificar al Padre. Él vino a decir que, pues, su voluntad era siempre hacer lo que al Padre le agradara. Y es bueno que nosotros, pues, nos preguntemos si en eso también nos parecemos a Jesús. Si estamos haciendo constantemente referencia al Padre, si nos influye en nuestra vida espiritual la primera persona divina, o quizá no tenemos muy en cuenta, pues, que cuando los apóstoles le dijeron al Señor que les enseñara a rezar, dijo que cuando recemos, digamos, Padre, Padre nuestro. Es la revelación de, pues, como de aquello que supone la esencia de la primera persona divina. Él es absolutamente Padre. Y quizá muy poco puesto de relieve por no sé, en nuestra vida interior, o incluso hasta en las iglesias. Es curioso que yo sepa, por lo menos que yo conozca, solo existe una iglesia dedicada al Padre, que está ahí en Monterrey, que se llama el Padre Nuestro. ¿Qué están haciendo ahí afuera? Y pues no es frecuente que se nos presente como a la devoción el Padre Nuestro. Y tampoco hay muchos libros sobre el Padre. Hay un libro que se llama Abba Padre, de Buenaventura Perkin, y otro, un libro chiquito que escribió un autor mexicano que se llama Joaquín Antonio Peñalosa, que se llama El Diario del Padre Eterno. Y ahí dice en este libro que a Dios se le han dado muchos nombres, efectivamente, desde aquellos nombres tan fríos o tan abstractos como los nombres que le daban los filósofos antiguos, los filósofos griegos. Platón me llamó, dice, acto puro, motor inmóvil, perfección absoluta, el ser subsistente, la causa incausada, nombres metafísicos. Dice este autor, me gusta más cómo me llamaron los aztecas, los poetas aztecas, cuyos versos son como lindos pájaros de plumajes color turquesa. Me llamaron el dador de la vida, el señor por quien se vive, el inventor de los hombres, el Dios de gran verdad, el Señor de cerca y de junto, un alguien que nunca está lejos, está cerca y junto. Y ese apelativo precioso que me emociona, Dios es noche y viento. La noche y el viento son invisibles, impalpables, pero están ahí con viva presencia actuando. Una gran cantidad de nombres, una cascada de nombres, incluso esto los poetas aztecas. El Tlokenahuaque, el dios del cerca y del junto. el Corán le da 99 nombres a Dios, pero nunca lo llama Padre. Y Jesús nos vino a enseñar a llamarlo Padre y a decirle así, Padre nuestro. O a decirle muchas veces sencillamente, Abba, Abba, Padre. Y pues nos podemos preguntar en nuestra vida interior si es alguien muy cercano. Por ejemplo, si tomamos conciencia de que cada vez que estamos en misa, pues le estamos hablando al Padre. Nos referimos muchas veces al Padre, por ejemplo, en la conclusión de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria a ti, Dios Padre. Te pedimos esto por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, tu Hijo Jesucristo. Es una plegaria. La misa es ante todo una oración. Si en misa no hacemos oración, pues no estamos donde debemos. Es ante todo oración, es ante todo un misterio de fe, o sea, de un cambio de dimensión para ponernos en el ámbito religioso, en el ámbito divino, y hablarle al Padre en la ofrenda de su Hijo y glorificarlo y agradecerle. Pues San José María nos decía que intentáramos tener trato con las tres personas de la Santísima Trinidad. Y así esos ejercicios, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo, distingue. El corazón necesita distinguir y adorar a cada una de las personas divinas. De algún modo es un descubrimiento que realiza el alma en la vida sobrenatural. Tenemos una gran riqueza. Casi nos puede decir, bueno, pues empieza por lo primerito, lo primero de todo, el origen de todo, el Padre, principio sin principio. Haz descubrimientos, descubrimientos que realiza el alma en la vida sobrenatural, como los de una criaturica que va abriendo los ojos a la existencia y se entretiene amorosamente con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. A veces con uno, a veces con otro. Por la acción del Paráclito vivificador que se nos entrega sin merecerlo. Se entretiene amorosamente como una criaturica que va descubriendo y dice, bueno, pues es que este bebé está admirado con todo lo que toca o con todo lo que se mete a la boca o con todo lo que ve, con cualquier gesto que se le hace, pues se admira o se sonríe. Bueno, mi vida interior dice, tú entretente amorosamente con Dios Padre. Entretente amorosamente. Podemos preguntarnos, yo, Señor, aprendí de ti esta lección tan fundamental. Tantas veces, tantas, hoy mismo en el Evangelio de hoy, me parece que por lo menos dos veces el Señor menciona a su Padre. Y lo tenía, estaba en constante diálogo con Él y le encantaba irse a la soledad a hablar con su Padre. Y lo hizo de una manera especialísimamente intensa en las últimas horas de su vida terrena, desde la oración sacerdotal en el huerto de Getsemaní. Y yo podría decir, pues a lo mejor no soy Cristo en ese sentido, no soy tan Cristo, no tengo tanta conciencia del Padre. Quizá por eso el Señor también decía, pues, que los que entran al reino de los cielos son aquellos que se hacen como niños, o sea, aquellos que tienen conciencia de necesitar un padre, de que tienen conciencia de, pues, de que ellos no pueden, por ejemplo, procurarse el sustento, que no pueden arreglar sus problemas, que no saben las cosas, que no son fuertes, que pues que se enferman, que necesitan a alguien que los esté ayudando siempre, que los acoja, que los abrace. ¿Quién es para mí Dios Padre? ¿Cuánta es la confianza que le tengo? ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo conocerlo más? Pues, una manera, como sabemos, es a través de la imagen de los padres de la tierra. Porque es una relación, una realidad de relación entre un padre y un hijo. Un padre pues tiene algunas características cuando ejercita o ejerce bien su paternidad, que son un poquito distintas de las de la madre. Por ejemplo, a veces actúa con más autoridad, a veces exige más en el trabajo, en el estudio, a veces regaña más. Y sabemos pues, que el Padre Celestial, precisamente porque nos quiere, muchas veces también nos castiga, nos regaña, nos exige, porque nos quiere santos, porque quiere nuestro bien, nos quiere mejores cada vez. Y por otra parte, sabemos que para un niño su padre siempre es alguien muy rico, porque es el proveedor. Es aquel que lleva el sustento a la casa. Y tengo que reconocer que el Padre Dios es absolutamente proveedor. Empezando por los regalos que me da en la naturaleza y que son manifestaciones de su bondad. Un padre dadivoso, rico, generoso, basta pensar en la profusión con la que ha realizado la obra creadora y nos daremos cuenta de que no es como tacaño, sino que se excede en darnos cosas, en darnos lo que sea, en darnos variedad de frutas o variedad de paisajes o nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, nuestra inteligencia, los colores, los olores, tantas cosas maravillosas que tenemos que saber agradecerle su bondad. Y ya después para cada uno, pues una continua providencia nos ha cuidado muchísimo, porque si no a lo mejor ya estuviéramos, no sé, nos hubiéramos accidentado, estuviéramos cojos o mancos o ciegos o ya nos hubiéramos muerto. Pero nos ha cuidado. A lo mejor a veces hemos dicho, híjole, me libré de un accidente. Pues en el fondo es tu Padre Celestial que es providente. Y cuando alguna cosa es difícil o dura, también es tu Padre Celestial que te está haciendo madurar. También es una prueba de su bondad, a lo mejor mayor. Como se ve tan claramente en la obra redentora, en el hecho de que haga sufrir a su hijo. Pues todo es obra de sus manos, lo agradable, lo desagradable, lo fácil, lo difícil, viene de una bondad suprema. Dice un punto de camino, sufres en esta vida de aquí, que es un sueño corto. Alégrate porque te quiere mucho tu Padre Dios. Y si no pones obstáculos, tras este sueño malo, te dará un buen despertar. Bueno, nunca tendré razón para decir este sufrimiento es absolutamente insoportable, abrumador, sin sentido, porque sé de qué mano viene. Otra vez decía un señor que cuando la gente se queja, por ejemplo, de que pues Dios no puede ser bueno porque le mandó este cáncer a este niño tan terrible, tan doloroso, tan espantoso, O Dios no puede ser bueno después de el holocausto de los judíos y del campo de concentración y de los 6 millones de muertos. Dios no puede ser bueno porque permitió esta crueldad de los nazis que torturaban ahí en esos lugares de horror. Sí, decía, pero en la vida eterna no hay campos de concentración ni hay cáncer por toda la eternidad. Ese niño que tuvo cáncer y que se murió, niñito, un cáncer de hueso que lo llevó a la tumba muy pronto, a los 5 años, pues en el cielo ya no tiene cáncer de hueso, sino que tiene una felicidad eterna, que ese cáncer de hueso, pues de alguna manera le hizo, pues no sé, merecer tan grande gloria, y a lo mejor también merecer la salvación de su mamá y de su papá, y de la gente que sufrió con él. Pues alégrate porque te quiere mucho tu Padre Dios, te quiere mucho. O sea, pues a María le gustaba poner estas dos palabras unidas por un guión. Padre, guión, Dios. Tu Padre, ya tu Padre, el tuyo. Mi Padre Dios, decía ella también. Nuestro Padre Dios, Padre nuestro, Padre de todos. Pues es un padre que podemos ver sus características en la parábola del hijo pródigo. Un padre, pues aparece ahí como un padre rico y dadivoso, tiene una fortuna, le da la mitad de la fortuna a su hijo. Y pues no se la regatea. Pero ante todo un padre también amoroso. Un padre que sufre con el mal del hijo, que le duele saber que su hijo está con hambre y que está en un lugar extranjero, y siempre va a esperarlo. Tiene una gran ansia de perdonar. No lo va a traer a jalones y a empujones, porque quiere que el hijo sea el que esté en su casa, respeta su libertad, pero tiene el dolor de su hijo. Tiene entrañas de misericordia. Y por eso pacientemente espera. Pues lo que podría dolerle al Padre Celestial, pues es que le tuviéramos desconfianza, que lo tratáramos como un ser lejano, que nos pasara como nos pasa con la autoridad, que siempre nos da un poquito de miedo, que no le tuviéramos cariño, que no fuéramos siempre a él cuando necesitamos ser perdonados. Decía Santa Teresa, forzado ha de ser mejor que todos los padres del mundo, porque en él no puede haber sino todo bien cumplido. Al mejor de los padres, o como decía también San José María, pues más que todos los padres, me quiere más que todos los padres, porque todo lo que es bueno en la creación existe en Dios de manera infinita. De tal modo que el amor paterno y el amor materno, el amor filial que espera en nosotros, procede de una realidad que nos supera, que no podemos ni siquiera comprender cómo puede ser infinitamente padre o infinitamente buen padre. Pues en la parábola del hijo pródigo nos dice San Lucas que el Señor dijo que el Padre Celestial cuando vio a su hijo corrió a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. Pues a pesar de que venía oliendo a cerdo y que venía pues andrajoso y seguramente no se había lavado, venía del pecado. Dice, no, así como estás, así lo cubrió de besos. Pues ojalá que aprovechemos estas oportunidades que tenemos de tratar al Padre, como decíamos, bueno, una es la misa, oración al Padre, es una larga oración al Padre Celestial, ora al Padre cuando estás en misa. No te quedes en el lugar físico donde estás, sino vete con tu cabeza y tu corazón al trato con esta primera persona de la Trinidad. Después reza bien el Padre Nuestro. O sea, es que ya lo rezo, sí, pero hay muchas maneras. Piensa que cuando está rezando el Padre Nuestro, Él es tu interlocutor. O sea, le estás hablando. Y es tan bueno que te está oyendo, que siempre te oye. Dices, Padre Nuestro, y en ese momento inclina su oído. ¿Qué quieres? Pues podemos decir, pues lo que quiero ante todo es que tu nombre sea santificado. O sea, que seas glorificado. Porque es lo que quería también tu Hijo. Y me enseñó a decir esto antes que ninguna otra cosa. Quiero que se te haga justicia, que se te dé justicia, empezando por mi propia glorificación, que mi vida sea una glorificación al Padre Celestial. Como qué triste es ver cómo la mentalidad moderna, sobre todo pues en estas grandes organizaciones como la ONU o pues estas personas que tienen tanta influencia en los medios de comunicación, lo que quieren es pues no reconocer al Padre Celestial, o sea, como decirle, pues hiciste una creación que no nos gustó, así que vamos a cambiarla. Si te hizo mujer, pues si ahora quieres ser hombre, pues sé hombre. No, pero es que eres mujer. Bueno, es que respeta la creación del Padre Celestial. No vayas contra su proyecto creador. No se lo pretendas quitar de las manos, porque en el fondo es una cosa diabólica. Es algo que lo que quiere es no glorificar al Padre. Y cuando yo rezo el Padre Nuestro, estoy diciendo, sea santificado tu nombre. Quiero que por todo sea santificado, que sea glorificado. Y yo tendré que cuidar también de que no se me meta ninguna falta de rectitud e intención, porque le robaría la gloria a Dios, a quien es toda la gloria. Jesús lo decía constantemente, yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te glorifico pues porque has revelado estas cosas a los pobres e ignorantes. Y está mi acción rectificada, purificada, como intento hacer todas las mañanas cuando hago mi ofrecimiento de obras, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, mis sentimientos. Pues venga a nosotros tu reino, danos tu reino de amor, de justicia y de paz, es tu reino, el reino de Dios, el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Venga a tu reino, que se establezca tu reino. Venga a tu reino, que ya venga pues el fin del mundo, para que sea tu reino y reines. Tú que eres el único rey, porque eres el del que todo procede, y aquel a quien todo debe glorificar. Pues danos hoy nuestro pan de cada día, pues querrá decir, sobre todo, no me dejes sin la Eucaristía. Permíteme comulgar hoy, y mañana, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, todos los días. Permíteme comulgar hasta el último día de mi vida. Dame hoy mi pan supersustancial. Y danos a todos el pan, danos a todos es que podamos cubrir nuestras necesidades, todos los hombres, especialmente aquellos que menos tienen. Que se haga tu voluntad siempre y en todo. ¿Qué pasaría si siempre se hiciera tu voluntad? Pues sería un paraíso. Pues Dios Padre es más que nuestro Padre terreno y que todos los padres terrenos. El mejor de los padres. Pues que nos ayude la hija de Dios Padre, así la hija por antonomasia, María. Nadie ha tenido una conciencia más honda de esta bondad del Padre, es que como si le dijera, no es posible lo que has hecho conmigo, o sea, qué cosas tan grandes has hecho. mi alma glorifica al Señor, ¿no? No va a cesar de alabarlo, porque el Todopoderoso ha hecho cosas muy grandes. Pero tiene una conciencia intensísima de la paternidad del Padre Celestial, que habrá crecido también al trato con Jesús. Y al ver cómo Jesús hablaba de su Padre, cuántas veces hablarían desde la primera que aparece en los Evangelios, cuando les dijo, no sabían que yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre, ella oyó esas palabras, y oyó también las últimas, cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y digo, es que está siempre con su Padre. Está enseñándonos a ser hijos. Es nuestro maestro. Pues María, la hija del Padre. Vamos a pedirle que nos ayude a cada uno en esto que es una acción del Espíritu Santo. Es una parte del don de piedad del Espíritu Santo, de esta conciencia de ser hijos de Dios en mí, pero también una conciencia de Él como Padre, que podamos experimentar estos atributos que son inagotables, su amor, su providencia, su misericordia, su ternura, su cercanía, su bondad, su poder. Comprender, experimentar esos atributos que pues, no alcanzamos a ni a explicar ni a comprender, que nos trascienden, pero que Jesús a eso vino fundamentalmente, a enseñarnos, a darnos lecciones, a enseñarnos a hablarle al Padre con esta conciencia de su cercanía, de su bondad, de su filiación, de la fe, esta fe que es el primer dogma que confesamos en los símbolos de la fe, que creemos en un Dios que es Padre Todopoderoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, mi